El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
El tema de hoy se llama, tiene como título, ¿cómo saber si soy un creyente verdadero? ¡Qué gran pregunta! Y cuán necesario es hacernos siempre un autoanálisis. ¿Cómo saber si soy un creyente verdadero? Ese es el tema entonces que vamos a estar tratando el día de hoy con la ayuda del Señor. Comenzamos con ahí el versículo que está en Juan 3:3, que dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una cita muy conocida, por supuesto, que se encuentra ahí en Juan 3, que nos relata el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Este fariseo que viene ahí de noche a hablar con el Señor para saber cómo él puede entrar en el reino de los cielos. Y ahí está la respuesta categórica del Señor Jesús, donde le dice, como recién leíamos, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, no vamos a desmenuzar tanto eso, porque sabemos en general, por supuesto, de que el relato en general lo conocemos, sabemos, por supuesto, lo que significa el reino de Dios. Entonces, más que nada vamos a enfocarnos en poder nosotros como ir analizando a la luz de las Escrituras si es que hemos nacido de nuevo o no, porque eso es crucial para de saberlo, es crucial, sí. es fundamental poder tener esa certeza si hemos nacido de nuevo y por tanto, si es que somos verdaderos creyentes.
Si no hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual, en Cristo estamos perdidos sin importar cuán llena de vida consideremos nuestra espiritualidad y sin importar cuán auténtica creamos que es nuestra fe.
Claro, es decir, nosotros podemos pensar que somos muy espirituales.
Sí.
Nosotros podemos pensar de que somos verdaderos creyentes. Nosotros podemos pensar de que tenemos una fe verdadera. Sí, está bien, podemos pensarlo. Pero por supuesto que hay evidencias.
Sí.
Ya hay evidencias. Está bien que hay que tener la convicción, claramente. Pero esa convicción se basa en qué. Se basa solamente en el ejercicio mental de decir, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Solamente en eso? Porque mira, aquí, esto es muy interesante para partir, porque alguien puede decir, no, pero si yo sé en lo profundo de mi corazón, yo tengo la plena convicción de que soy un cristiano. Yo sé, tengo una seguridad, pero absoluta, 100%, de que soy un creyente. Perfecto. Y obviamente que tiene que haber convicción. Pero ¿cómo se puede comprobar esa convicción? Por eso que tenemos que ir a la luz de la palabra, sí, y ver cuáles son las evidencias para poder, digamos, saber si eso está, tiene un fundamento claro o es un castillo en el aire.
Sí.
Es como yo viniera acá y dijera a ustedes, mira, ¿sabe qué? Yo tengo, pero la convicción, estoy seguro, muy, muy seguro, que yo soy descendiente de la realeza británica. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Pero yo lo sé en mi corazón y tengo esa plena convicción. Yo puedo decirle a ustedes, pero así asegurarlo, y no sé, pero hablar con mucha elocuencia, pero bueno, ¿qué es lo que realmente comprueba que eso sea verdad? ¿Mi forma de expresarlo? ¿Que yo lo diga y que yo pueda prometerlo, pueda jurarlo, pueda decirle desde mis entrañas, yo lo siento? ¿Basta con eso?
No.
¿Verdad que no?
No. Es que muchos piensan que es un cambio externo o una mejora moral, sin entender que es una transformación profunda, espiritual. Y que eso evidenciará frutos de transformación.
Así es.
De una regeneración verdadera. Además, hay quienes afirman ser cristianos y creer lo que enseña la Biblia, cuando en realidad no son hijos de Dios y no abrazan la verdad, sino que abrazan falsas doctrinas. De hecho, hoy tenemos iglesias llenas de falsas conversiones. Jesús advirtió seriamente sobre eso y leemos Mateo 7, versículo 21 al 23.
Sí, qué interesante eso, ¿eh? Iglesias llenas de falsas conversiones. Y bueno, la cita que usted decía dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, amén, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Amén. Obradores de maldad, como dice Reina Valera. Qué tremendo, ¿eh? Pensar que ahí ni siquiera el Señor está como negando lo que estas personas dicen haber hecho. O sea, damos por hecho como que sí lo hicieron. Sí. Sí profetizaron. Sí echaron fuera demonios, hicieron milagros. Pero así todo, la declaración del Señor es tremenda al decir: nunca, jamás los conocí.
Sí.
Ni siquiera estamos diciendo, sí, mira, bueno, partiste bien, pero te alejaste. Mira, eras de los míos, pero bueno, cambiaste. No, dice, nunca los conocí.
Sí.
Ustedes nunca fueron de verdad. Sí. Ustedes nunca fueron hijos de Dios.
Amén.
Nunca estuvieron ahí. O sea, estuvieron físicamente, hicieron cosas, pero realmente nunca pertenecieron al pueblo de Dios.
Entendemos entonces que no se trata, como recién lo mencionábamos, no se trata de cuántas obras hacemos, ni cuánta actividad eclesiástica llevemos a cabo, sino que si hemos sido realmente transformados por Dios, porque de esa forma obedecemos a su palabra y vivimos en santidad. Entonces sí, aquí nos da a entender que no se trata de las cosas que llevamos a cabo.
Sí, además de este texto que leíamos ahí en Mateo 7, también tenemos las palabras del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, que dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos.
Amén.
Y después pregunta, él dice: ¿o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Así que hay un llamado a examinarnos,
amén,
¿verdad? A probarnos a nosotros mismos, amén, si estamos en la fe.
Amén. Para saber si en verdad hemos nacido de nuevo, no debemos compararnos con otras personas. Y esto lo hemos mencionado otras veces, porque sí, muchas veces decimos: no, pero que hay personas peores que yo. Y claro, van a haber personas peores que yo, mejores que yo, iguales que yo.
Siempre.
Pero aquí tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Debemos mirarnos a la luz de la Biblia, para lo cual es crucial el ambiente de una iglesia local saludable y hermanos que te ayuden a examinarte objetivamente.
Sí.
Tener certeza de nuestra salvación nos impulsa a vivir la vida cristiana con mayor gozo y confianza en el Señor.
Así es. Qué importante es lo que recién entonces usted decía, de poder nosotros examinarnos a la luz de las Escrituras.
Amén.
Porque si hay algo realmente negativo y hay algo malo que muchas veces tenemos esa tendencia, es a compararnos con los demás.
Sí.
De hecho, pasa mucho que las personas cuando llegan a una iglesia local empiezan a mirar a su alrededor y empiezan a adoptar prácticas, sí, que ven en los demás.
Sí.
Que por supuesto algunas pueden ser buenas, algunas pueden ser positivas. Alguien llega y dice, ah, mira, se visten de esta manera. Estudian. Ah, mira, estudian, hacen esto, o expresan de esta manera. Ah, mira lo que hacen, no sé, después de cada canción, o después de cada oración, o después de terminar la reunión. Y hay cosas que pueden ser positivas, por supuesto, que la gente nueva va adoptando. No estoy diciendo que todo sea malo, pero así también ahí hay una línea delgada, porque muchas veces la persona que llega que no ha tenido un encuentro real con Dios, a eso me refiero. Sí. Si es que alguien ha llegado solo por religiosidad o por cualquier otra razón que no sea una firme convicción o que haya nacido de nuevo. Entonces la persona empieza a adoptar cosas y dice, ah, pero mira, yo hago esto, ah, el otro, ¿verdad?, hace tal cosa, yo también lo hago, seguramente yo estoy bien. Y mide su espiritualidad en comparación de las personas. Sí. Ah, yo también canto, yo también levanto las manos, yo también profetizo, yo también siento al Señor, o yo también me emociono en la reunión, yo también hago esto, hago esto otro. Pero qué importante es entender de que nuestro análisis, nuestra examinación personal de nuestro cristianismo no tiene que ser en comparación a otras personas. No. Tiene que ser a la luz
de la Biblia.
De la palabra de Dios. Amén.
Y mire, aquí leemos 2 Pedro 1:10, que dice, así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán.
Amén. Qué importante. Cuán fundamental es que nosotros podamos ser diligentes, como dice ahí, en nuestro llamado, en nuestra elección de parte de Dios. Y mira qué lindo ahí como el apóstol Pedro dice, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán.
Amén.
Tenemos una certeza. Sí. Podemos tener esa seguridad de que cuando estamos en un constante análisis, ¿verdad? Examinándonos siempre, sabemos que Dios nos ayudará a perseverar en la fe cada día. Amén. Así que es necesario, ¿verdad? Hacernos un análisis, un examen frente a la palabra del Señor.
Amén. La primera epístola del apóstol Juan se escribió de manera particular con este propósito. Dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
Así es. Tenemos entonces ahí esta declaración del apóstol Juan en su primera carta,
amén,
donde él, ¿verdad?, está diciendo, ya está en el capítulo 5, está ya, ¿verdad?, llegando al final de su primera carta, donde declara el propósito con el cual escribió. Entonces él dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, ¿a quién le escribió? A creyentes. Él no le escribió a inconversos, no le escribió a impíos, le escribió a cristianos, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y para qué les escribió? Para que sepan que tienen vida eterna. Es decir, amén, Juan tiene el propósito de que tengan convicción. Los que van a leer su primera carta puedan, ¿verdad?, saber los argumentos, el fundamento de su fe.
Amén.
Entonces, él hace esta, digamos, carta, hablando muchas cosas que vamos a estar, ¿verdad?, ahí analizando. De hecho, justamente vamos a basarnos bastante en lo que escribió el apóstol Juan. No, también vamos a ver otras citas, pero vamos a basarnos bastante en la primera carta de Juan.
Amén.
Donde vamos viendo de qué se trata la vida cristiana. ¿Cuáles son las evidencias realmente de alguien que es creyente? Para poder así responder la pregunta que hacíamos al inicio, que da título a este estudio. Recuerde que estamos diciendo, ¿cómo saber si soy un creyente verdadero?
Amén.
Así que vamos a estar viendo a través ahí del apóstol Juan. Amén. Y vamos a basarnos también, siempre tomando, ¿verdad?, referencia de grandes hombres de Dios. Porque fíjese que hace poquito más de 150 años, el obispo J.C. Ryle sustrajo de esta epístola 6 características de todo creyente verdadero. Esto lo hizo, ¿verdad?, este reconocido pastor o obispo y también escritor que muchos conocen, J.C. Ryle. Entonces, de esta primera carta del apóstol Juan, él extrae 6 características de todo creyente verdadero. Pero vamos a resumirla porque hay unas que son similares, vamos a resumirla en 5 puntos. Vamos entonces a ver rápidamente, sin más preámbulo, estos 5 puntos. Comencemos, por favor, amada esposa, ahí con usted misma, de ahí inicio, ¿verdad? Yo creo que los hermanos están expectantes, quieren saber ya que podamos ahí darles a conocer este análisis. Vamos con el número 1, por favor.
El creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza. No lleva una vida de pecado y ama la pureza.
¿Ya?
Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9.
Perfecto. Aquí tenemos una primera característica, y de hecho el apóstol Juan habla y dice claramente que ninguno que es nacido de Dios. Amén. Recordemos y conectemos esto con el texto inicial, que era Juan 3:3. Ahí estamos hablando de, por supuesto, el Evangelio de Juan.
Sí.
¿Ya? Y ahora es el mismo Juan, pero ahora en sus epístolas.
Sí.
Pero lo conectamos porque él justamente dejó plasmadas las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, donde le dice que hay que nacer de nuevo.
Sí.
¿Verdad? Nacer de nuevo. Y acá, ahora, muchos años después, cuando escribe su primera epístola, dice que ninguno que es nacido de Dios, ninguno que ha vivido lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ninguno de aquellos que ha experimentado entonces el nuevo nacimiento, ninguno de ellos practica el pecado.
Amén.
¿Y cuál es el motivo? Porque la simiente de Dios
permanece
en él.
Amén.
Y acá, ¿verdad? Bueno, esto puede ser muy abrumador, porque alguien puede decir, pero ¿cómo? Yo sé, reconozco que a veces me equivoco, peco, fallo delante del Señor. Entonces alguien dirá, estoy descalificado inmediatamente, ¿cómo es eso? ¿Qué podríamos decir ahí ante eso?
El texto no dice que el creyente es sin pecado, sino que su vida ya no se caracteriza por una práctica continua y deliberada del pecado. Un cristiano no tiene perfección. Mire, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Wow.
Sin embargo, tiene dirección. Por la gracia de Dios, su vida ya no se caracteriza por el pecado.
Qué importante esto. Esto es muy, muy fundamental porque acá muchas veces se hace una confusión.
Sí.
Muchas veces los cristianos ahí deambulan de aquí para allá en estos conceptos porque, y obviamente, pareciera como a simple vista, como que fuera una contradicción. Bueno, Juan, ¿cómo es la cosa? O sea, el que es nacido de nuevo no practica el pecado, pero tú en un par de capítulos antes dices que si decimos no tener pecado, somos mentirosos, ¿no? Nos engañamos a nosotros mismos. O sea, sí tenemos pecado, entonces ¿cómo? Pero claro, hay que entender de que nosotros tenemos aún pecado. Estamos aún en un cuerpo pecaminoso. Pero cuando Juan está diciendo que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, se refiere a cuando somos esclavos del pecado.
Sí.
A cuando el pecado es una práctica constante en nuestra vida. Cuando sí. El pecado es nuestro amo, nuestro señor. Cuando el amo es el que dirige nuestros pasos.
Amén.
Esa persona, de esa manera, que vive así, claramente no ha nacido de nuevo. Pero el que se ha nacido de nuevo, aunque eventualmente tiene episodios donde lamentablemente peca porque aún está luchando con su carne, pero vence.
Así es.
Vence cada día, porque aunque no tiene perfección, como decía usted, no es perfecto, aún falla, pero tiene dirección.
Así es. Y mire, como resultado, el creyente no puede continuar en el pecado con comodidad. Cuando experimenta esta regeneración, y cuando hablamos de esa simiente de Dios, el principio de vida divina, es transformada su voluntad, sus afectos y su conducta. Entonces, como recién lo mencionaba, como resultado, el creyente no puede continuar en el pecado con comodidad, pues su nueva naturaleza se lo impide.
Sí.
Se lo impide, no se puede entregar al pecado. Pecar se vuelve contrario a su nuevo deseo más profundo. ¿Y cuál es este nuevo deseo más profundo? Agradar a Dios.
Amén, qué lindo es eso.
Sí, amén.
El creyente, ¿verdad? Peca a veces y ese pecado le trae profundo dolor.
Amén.
Porque él quiere agradar a Dios y ese profundo dolor le hace arrepentirse y decir, Señor, yo no quiero seguir haciendo esto, ayúdame, aquí está mi corazón, renuévame, haz lo que tengas que hacer conmigo.
Amén. Y mire esto que dijo John Newton, creo que así se pronuncia.
Está bien, sí.
No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. ¡Qué precioso!
Tremendo. Esa frase de John Newton es muy, muy, muy hermosa, porque él es muy claro en decir, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. O sea, ahí está reconociendo, ¿verdad? Porque ¿qué queremos ser nosotros, los que hemos nacido de nuevo? ¿Qué queremos ser? Queremos ser plenamente como nuestro Señor.
Amén.
Por eso somos sus discípulos. Discípulo es imitador de Cristo. Pero no lo logramos al 100%, claramente, porque estamos en una naturaleza aún caída. Y aunque queremos ser como el Señor, a veces fallamos, no lo logramos, a veces nuestra carne nos traiciona. Y John Newton lo dice muy claramente, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. Pero, y esto es fundamental para marcar un punto en decir, bueno, entonces tú sigues siendo lo mismo de siempre. O sea, tú dices que pecas, que te equivocas igual, ahora que eres cristiano, entonces tú sigues siendo el mismo que has sido. No, 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 no.
No.
Ahí retomamos la frase de John Newton. Pero, por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser.
Amén.
O sea, no soy el de antes. Sí, ahora también peco a veces. Pero ahora el pecado me duele,
sí,
me contriñe y me hace arrepentirme cada día.
Amén.
Antes no. Antes yo pecaba, y pecaba, y pecaba, y vivía tranquilamente, y vivía para mis propios placeres, y no me hacía problema. Pero ahora no. Ahora peco, y me duele el corazón, y el Espíritu Santo trae convicción de pecado, y me hace venir a las plantas de Cristo reconociendo cada vez mi pecaminosidad. Y me hace pedirle que Él me siga transformando de día en día, de gloria en gloria, y que haga lo necesario, ¿verdad? Y ahí podemos conectarlo con las palabras de Jesús ahí en Mateo, cuando dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo.
Amén.
Si tu mano es ocasión de caer, sácalo.
Amén.
Es decir, si tengo que ser ahí quebrantado, si tengo que sufrir, por decirlo entre comillas, sufrir consecuencias, y hay que hacer cambios radicales, Señor, hazlo, pero yo estoy dispuesto a eso para agradarte y para no pecar contra ti.
Amén. El creyente entonces lucha contra el pecado. Ya no lo abraza ni lo justifica. Se duele cuando peca. Ahora ama la pureza, desea la santidad y se duele, como bien usted lo decía, cuando falla. Se duele cuando falla. Mm.
Qué importante eso. No se entrega a su pecado en el sentido de decir, no, bueno, no me gustaría hacerlo, pero bueno, lo hago igual. Y el Señor me entiende.
El Señor me conoce.
El Señor me conoce mi corazón. El Señor sabe que al final de cuentas, yo igual le amo.
Amén.
Y aunque yo hago esto, claro, no lo he dejado, lo practico igual. Pero bueno, el Señor sabe que al final, yo igual le amo. Y es como que eso lo acomodamos como para tener una licencia para al final no abandonar algo. Y si algo no se abandona y se hace constantemente, ¿cómo se llama eso? Se llama practicarlo.
Sí, así
es. Y ahí está claro, como leía usted 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado.
Amén. Entonces esta transformación es evidencia de que ha sido verdaderamente salvo.
Bien, continuamos entonces con el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cómo saber si soy un creyente verdadero? Ya vimos el punto uno. El creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza. Y vamos ahora al punto dos. Amada esposa, por favor.
El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador.
Amén.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Primera de Juan 5:1.
Ahí tenemos otro argumento entonces que el apóstol Juan en su primera carta nos da, donde él nos dice de que el cristiano, ¿verdad?, cree en el Señor de verdad, el que ha nacido de Dios. Ama al Padre,
amén,
ama al que ha nacido de Él. El cristiano no depositas toda su confianza en el Cristo, entre comillas, en el Cristo que predican los falsos maestros.
Amén.
Sino que en el verdadero.
Sí.
En el verdadero Cristo. ¿Cuál es el verdadero Cristo? El que se revela en la Biblia.
Amén.
Eso evidencia que ha nacido de nuevo.
Amén.
¿Verdad? En otras palabras, el cristiano afirma una doctrina correcta del Evangelio.
Amén.
Así que podemos decir que la doctrina importa. ¡Claro que sí!
Amén.
Estamos en un tiempo donde, bueno, no solo ahora, quizás siempre ha sido así, pero ahora puede ser que se haya hecho más intenso este pensamiento de decir, bueno, si al final todos vamos a llegar al cielo, cada uno crea su manera, y tú conversas con alguien, sí, yo también creo en Dios, no, pero yo creo a mi manera, pero al final, si Dios es bueno, así que vamos a llegar igual al cielo, todos los caminos llevan a Roma, dice un dicho por ahí, ¿ya? O llevan al cielo, pero no es así, lo que creemos importa.
Amén.
Y bueno, recuerden que estamos hablando y basando también esto en los escritos del obispo Wright, que él escribe lo siguiente, en base a este texto recién leído. El cristiano cree que, porque ha aceptado la obra consumada de Cristo y la muerte en la cruz, es considerado justo a los ojos de Dios y puede encarar la muerte y el juicio sin temor.
Amén. ¿Vamos al número 3 entonces?
Sí, vamos.
El creyente verdadero practica la justicia. Y leemos 1 Juan 2:29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén.
Mire qué importante cómo en cada versículo que vamos leyendo siempre Juan habla de distintas cosas, pero siempre hace la conexión con nacido de Dios,
de Dios. Amén.
Nacido de nuevo, nacido de Dios.
Sí.
Por eso que la primera carta del apóstol Juan es una carta maravillosa que sirve tremendamente. Por eso, bueno, el obispo Ryle la tomó para hacer este análisis.
Sí.
de si uno es un creyente verdadero, porque siempre está la conexión.
Sí.
El que ha nacido de nuevo hace esto, el que ha nacido de nuevo hace esto otro, el que ha nacido de nuevo no hace esto.
Sí.
Como leíamos al principio, por ejemplo, el que es nacido de Dios no practica el pecado.
Amén.
El que es nacido de Dios es el que cree que Jesús es el Cristo. Ahora usted leía recién, ¿verdad? Que el que hace justicia es nacido de él.
Amén. Alguien que ha nacido de nuevo busca obedecer al Señor, no para ganarse su salvación, ya que eso sería rechazar el Evangelio de la gracia, sino en agradecimiento a Dios por su salvación. Y leemos Efesios 2, 8 al 10, y después leemos Romanos 12, del 1 al 2.
Así es, por ejemplo, ahí Efesios 2, 8, muy conocido, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Amén. Y Romanos 12, 1 y 2, que dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente.
Así es.
Amén.
Sí, hasta ahí dejémoslo. Continúe.
Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Ahí está, perfecto. Entonces, vemos que nos lleva o nos llama a una vida justa.
Amén.
Una vida de piedad.
Sí.
Una vida que sea conforme a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios, a los estatutos de Dios. Y el creyente, que es verdadero, va a querer practicar la justicia. Esto es muy importante entonces. Porque podemos decir que creemos en Dios, pero vivimos una vida injusta. Vivimos una vida de mucha impiedad. Eso no sería un creyente verdadero. Repetimos lo que dijo el apóstol Juan. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él.
Amén.
Vamos a vivir según como vivió nuestro Señor Jesucristo. Él fue justo.
Amén.
¿Cómo nosotros no vamos a buscar a perseguir la justicia?
Así es.
Si somos acaso verdaderos creyentes, claro que lo vamos a hacer.
Amén.
Sigamos.
Sí, y con respecto a lo que usted decía, el que ha sido regenerado ahora ama la ley de Dios y busca obedecerla, la obediencia. Vivimos en santidad, decíamos también, no para ganar algo de Dios.
Claro.
Sino porque Él ya nos ha dado todo en Cristo.
Amén.
Y finalmente, la enseñanza, la doctrina correcta lleva una vida también correcta. Donde no hay fruto, posiblemente no hay raíz. Qué profundo.
Donde no hay fruto,
posiblemente no hay raíz. Amén.
Wow, qué bien. Vamos al punto 4 entonces. El creyente verdadero. No, este me lo voy a saltar mejor.
No,
vamos,
no puede.
Vamos al 5.
No puede saltárselo.
El creyente verdadero ama a sus hermanos en la fe.
Amén.
Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque canto muy lindo.
No.
Mira qué importante, hago el énfasis otra vez. Mira cómo el apóstol Juan nos da esta forma de poder tener la certeza si es que soy un verdadero creyente o no. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Listo, así de categórico, wow, o sea, y ahí vuelvo a lo que yo decía al principio de este estudio. ¿En qué me puedo basar para saber si realmente soy un creyente? No, es que yo lo siento en mi corazón, tengo una convicción. Es que yo voy a la iglesia y yo siento algo tan profundo en la reunión. Parece que cuando estamos en la reunión, parece que yo ya me elevo y como que ya me voy al cielo. Perfecto, ya, puede ser. Pero ¿y si no amas a tus hermanos? Si no amas a tu hermano, entonces simplemente ahí apliquemos lo que dijo el apóstol Juan. El que no ama, permanece en muerte.
Sí.
O sea, que claro, dicho de otra forma, no ha nacido de nuevo. Dicho de otra forma, no es verdadero creyente.
Amén. Una marca de que somos cristianos entonces es que amamos, partiendo del conocimiento a la verdad, de todo corazón a otros cristianos, a pesar de nosotros mismos.
¡Wow!
¡Qué maravilloso!
¡Qué tremendo!
Y el amor fraternal es fruto del nuevo nacimiento.
Así es. Y bueno, y aunque pudiéramos hacer un estudio aparte de este punto, que quizá algún día podemos hacerlo, pudiéramos hacer un estudio solo, de qué es realmente amar a los hermanos.
Sí.
Pero bueno, ahora por tema de tiempo, limitémonos a quizás decir solamente por encima de que amar no es simplemente como de que yo llego a la iglesia y yo abrazo fuerte a los hermanos y le doy, lo cual es muy bueno,
sí.
Es bonito hacer eso, pero no es eso, porque amar tiene que ver con buscar
sí.
realmente el beneficio del otro, el bienestar del otro por sobre mi persona.
Sí.
Es capaz de perdonar cuando me ofenden.
Sí.
Es ser capaz de siempre mirar a los demás como superiores a mí mismo.
Sí.
Es capaz de yo renunciar por el beneficio de los demás.
Sí.
Y así un par de cosas más que podríamos decir, ¿verdad?
Mire, podría agregar aquí algo puntual. El amor cristiano se basa en la verdad. No es emocionalismo ni tolerancia vacía.
Wow.
Surge del conocimiento del Evangelio y se expresa en obediencia. La falta de amor evidencia muerte espiritual. Sin amor por los hermanos no hay verdadera conversión, por más correctas que sean las palabras o doctrinas.
Uy, qué importante. Wow. Y como yo decía adelante, muchas veces confundimos el amor con la amabilidad. Y sin duda la amabilidad es hermosa que también esté presente en una sí. iglesia. Por supuesto, es muy bonito. Pero confundimos eso. A veces vamos a una iglesia local y decimos, uy, cuánto amor, mira la gente cómo se abraza, cómo se saluda. No, eso no es necesariamente amor, eso es amabilidad.
Sí.
Y que vuelvo al punto, y está bien, es muy bonito que haya amabilidad, pero el amor no se expresa en eso. Porque en realidad, dar un abrazo apretado y expresar de esa forma, en realidad puede ser bastante fácil al lado de lo que es amar en verdad.
Sí.
Si yo, por ejemplo, veo a mi hermano caer, pecar, ¿cuál sería la muestra de amar? Bueno, la muestra sería de que yo voy y hablo con él.
Sí.
Y le hago ver su error, su pecado, y lo aliento a arrepentirse, y lo ayudo también a apartarse de su pecado. Sí.
Lo que recién decíamos no es emocionalismo ni tolerancia vacía.
Claro.
Sino que es mucho más profunda.
Sí, porque a veces en el ejemplo que yo acabo de dar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y le contamos a media iglesia, oye, mira lo que vi haciendo a fulano. Eso no es amar. Eso es todo lo contrario, eso es no amar.
Sí.
Vamos y denigramos a la persona. Pero amar es ir y confrontarla en el amor. Sí. Ah, es que me va a rechazar, ah, es que quizás no va a querer ser más mi amigo. Ahí está la muestra de amor, estar sí. dispuesto a perder nosotros, sí. a sufrir pérdida, pero por salvarlo,
sí.
por traerle un bien.
Sí.
Estoy dispuesto a que me rechace, a que se enoje conmigo, a que no me hable un mes entero, pero yo voy a ir con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, porque es mi deber y lo amo y no y estoy viendo que se está acercando al barranco, está a punto de caerse, yo no puedo permitir eso porque amo a mi hermano. Muchas veces no hacemos eso.
Así es. Que Dios nos ayude.
Dios nos ayude. Pero para cerrar y pasar ya al punto 5, claramente el apóstol Juan lo dijo. ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos.
Amén.
El que no ama, permanece en muerte.
Amén.
Uf. Vamos al punto 5.
Amén. El creyente verdadero vence al mundo. Amén. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén.
Primera de Juan 5:4, ¿verdad? Otra vez ahí, otra vez la conexión con el concepto de nacer.
Sí, nacer.
Todo lo que es nacido de Dios.
Amén.
O sea, se da cuenta cómo es una... Invitamos a los hermanos a que quizás después con calma puedan leer, que es una carta súper breve. La verdad es que en un par de minutos ya uno lee toda la primera carta del apóstol Juan. Pero es una carta tremenda porque nos muestra todo esto. El obispo Ryle escribe o escribió al respecto, ¿verdad? De primera de Juan 5:4. El hombre que ha nacido de nuevo no usa la opinión del mundo como su norma con respecto a lo bueno y a lo malo. No le importa ir en contra de la corriente de las conductas, ideas y costumbres del mundo. Lo que dicen o hacen los demás ya no le preocupa. Vence al amor del mundo. No encuentra placer en las cosas que parecen dar felicidad a la mayoría de las personas. A él le parecen necias e indignas de ser un ser inmortal. Ama los elogios de Dios más que los elogios del hombre. Teme ofender a Dios más que ofender a los hombres. No es importante para él si lo culpan o elogian. Su meta principal es agradar a Dios.
Amén.
Cerramos la cita ahí del obispo Ryle.
Amén. El cristiano posee algo mayor que lo que tiene este mundo, un gozo verdadero.
Sí.
Así es como vence al mundo. Y leemos segunda de Juan, capítulo 2, versículo 16 y 17, y dice así, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, o sea, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Amén. ¡Qué tremendo! Ahí el apóstol Juan, en su segunda carta, vuelve, por supuesto, como a complementar parte de lo que decía en la primera. Y nos da, ¿verdad?, a entender esta tremenda verdad.
Así es.
De cómo vive alguien que vence al mundo, como decía primera de Juan 5:4. Alguien que ha nacido de Dios, que vence al mundo, y que la victoria que vence al mundo está en nuestra fe. Entonces, en la segunda carta lo dice. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.
Amén. Bueno, si hemos tomado en serio todo esto, si podemos, ¿verdad?, analizar estos 5 puntos que nosotros veíamos, todos basados, por supuesto, en la primera carta del apóstol Juan, nos tiene que llevar a poder darnos cuenta si somos un cristiano y si somos verdaderamente salvo.
Amén.
Si es así, nuestro deseo es que nuestro gozo pueda abundar,
sí,
y nuestra fe siga creciendo.
Amén.
Ahora bien, si al mirarnos en el espejo de la palabra y analizar quizás estos puntos que veíamos hoy día, alguien se da cuenta, o nosotros, cualquiera de nosotros se da cuenta que pareciera que entonces no somos un verdadero cristiano, amada esposa, bueno, aún hay esperanza.
Sí.
Aún hay tiempo. Quizá alguien nos escucha, alguien que piensa ser cristiano, asiste a una iglesia, pero al analizar estos puntos, dice, wow, parece que no reflejan lo que yo estoy viviendo. Bueno, te animamos a que acudas al Señor.
Amén.
A que reconozcas tu pecado, sí, a que te arrepientas y a que pongas tu confianza en el Señor.
Amén.
Este puede ser un momento propicio para eso, ¿verdad?
Así es, y es un sabio y necesario llamado. Un sabio y necesario llamado. Examinarse, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos que están ahí en sus hogares, examinarnos a la luz de la palabra.
Así es. Así que para concluir, solamente un breve y rápido resumen de lo que hemos visto hoy día. Solamente nombremos los 5 puntos para hacer este resumen de este estudio. ¿Cómo saber si soy un verdadero creyente? ¿Cuál era el punto número 1?
El creyente verdadero no lleva una vida de pecado y ama la pureza.
Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. No puede pecar porque es nacido de Dios.
Número 2. El creyente verdadero confía en Jesús como su Señor y Salvador. Primera de Juan 5:1.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él.
Número 3. El creyente verdadero practica la justicia.
Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2:29.
Número 4. El creyente verdadero ama a sus hermanos en la fe.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Primera de Juan 3:14.
Y número 5, el creyente verdadero vence al mundo.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4.
Amén.
Ahí está el resumen. Y dejamos la invitación, hermano. Lea la primera carta de Juan, ahí con calma. Lea todos sus capítulos y realmente le va a bendecir y va a ser un gran espejo.
Sí.
Toda la palabra es un espejo, pero la primera carta de Juan sirve mucho para Amén. Ver realmente cómo está siendo nuestra vida cristiana y así poder responder bíblicamente esta gran pregunta.
Amén.
¿Cómo saber si soy un creyente verdadero?
Amén.
Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y esperamos que haya sido de mucha bendición para nuestros corazones.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.